Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4:00 p.m. en todo el país, cielo mayormente nublado, la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados, 2 décimas, la humedad 50%. La provincia entregó computadoras del programa Conectar Igualdad bonaerense en Saladillo. El ministro de Gobierno bonaerense y el intendente de Saladillo encabezaron el acto de entrega de más de 60 computadoras para estudiantes de 5 escuelas secundarias del municipio. Además, Carlos Bianco y José Luis Salomón firmaron un convenio del programa Puentes con el objetivo de destinar fondos para el Centro Universitario Regional. Así lo contaba en diálogo con Informa Provincia el intendente José Luis Salomón.
Hicimos un convenio por una ayuda de 90 millones de pesos que vamos a utilizar para equipamiento interno del Centro Universitario Regional Saladillo, el CURS, que tiene 31 años de vida. La verdad que es un centro universitario para nosotros importantísimo. Hay una apuesta grande de Saladillo para la oferta académica universitaria. Tenemos 20 ofertas académicas entre diplomatura, tecnicatura, 4 carreras de grado. Tenemos más de 1.500 alumnos. Fue una grata visita para mí como intendente y, por supuesto, para la dirección del CURS y para Saladillo en general. También vino a entregar de Conectar Igualdad bonaerense 67 computadoras a 5 escuelas secundarias. Estuvieron todos los alumnos recibiendo la computadora.
Más de 150.000 fieles participaron de la peregrinación Rosario San Nicolás. Luego de caminar los 60 kilómetros que une Rosario con San Nicolás, los peregrinos comenzaron a arribar a destino durante las primeras horas de este domingo. La tradicional caminata de fe culminó con la llegada al santuario de la Virgen del Rosario. La llegada se produce en el marco de las actividades por el mes aniversario de María, que durante septiembre convocan a miles de fieles a la ciudad. Raúl Castro reapareció este fin de semana y disipó los rumores sobre su estado de salud. El expresidente cubano de 95 años participó en un acto militar en Cuba, acompañado del presidente Miguel Díaz-Canel. De esta manera se aclararon las versiones sobre su estado de salud después de un medio de prensa que informara que había sufrido un ACV y que estaba al borde de la muerte. El tiempo en Cañuelas, partido de Cañuelas, la temperatura es de 8 grados, 4 décimas, la humedad 43%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Esto es. ¿Qué pasa en el barrio? Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Esto es ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio donde las voces de las vecinas y los vecinos de los barrios populares son las protagonistas.
A lo largo de nuestra provincia conviven muchas realidades y formas de habitar, y en cada una de ellas hay historias que merecen ser contadas. En este podcast recorremos esas experiencias cotidianas donde el trabajo, la organización y la presencia del Estado se entrelazan para construir comunidad.
Realización integral, Damián Rufo, Esteban Díaz Romero y Noelia Díaz.
En Barrio en Altavoz visitamos la obra de desagües cloacales en Villa Argüello de Berisso que impactará en la vida de 5.000 vecinos y vecinas.
Yo creo que es una obra muy esperada y que nos va a venir bien a todos, o sea, a todo el barrio.
En Poder Popular participamos de la jornada solidaria Brian Toledo, que se desarrolló en el Club Claypole de Almirante Brown, que permite que distintos clubes puedan poner en valor sus instalaciones.
Porque es más inclusión, son más chicos adentro de un espacio deportivo, así que nada, contentos por esto, contentos por la jornada, y bueno, espero que los chicos cuando vuelvan de sus vacaciones lo puedan disfrutar. Y que esté acorde a los espacios deportivos que ellos se merecen.
En ¿Sabías qué? Fuimos a la localidad de Escobar, donde hemos terminado con los trabajos de pavimentación de 110 cuadras en varios barrios de ese distrito y tareas complementarias.
Y la verdad que era intransitable la calle de barro. Después se fue mejorando a medida que fue pasando los años y bueno, y ahora gracias a Dios hicieron el asfalto y estamos agradecidos.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. Barrio en Altavoz. Donde suena. Donde se escucha la identidad de nuestras comunidades.
En Berisso continúa avanzando la obra de construcción de desagües cloacales en Villa Argüello.
Se trata de 7.000 metros lineales de red, una estación de bombeo y 750 conexiones domiciliarias.
Este tipo de trabajos no solo mejora el hábitat de las y los habitantes, sino que también repercute en el cuidado ambiental.
El trabajador de la obra, Osvaldo Nigaja, dialogó con nosotros.
Tenemos que hacer metros de cañería, conexiones domiciliarias, una estación de bombeo, red cloacal. Y hoy venimos dentro de todo bien. Ayer, bueno, nos tocó medio complicado porque, bueno, nada, se corta la calle, a veces la gente quiere pasar y, bueno, nos hacen parar. O a veces tenemos napa también, que dentro de todo tenemos que ir con precaución. Pero bueno, bien, días que se avanzan, días que por ahí no. No, bueno, ahora nosotros tenemos que terminar sobre la 9, llegar a la 130, doblar y bueno, y seguir avanzando. Es terminar, llegar hasta donde va la estación de bombeo y ejecutar todo.
Además, nos explicó qué hablaron con los vecinos que van a ser beneficiados con los trabajos.
Y hay vecinos que por ahí sí, hay otros que no. Dentro de todo, por ahí con los que hablamos se lo toman bien porque, bueno, nada, es una zona que está lleno de agua y bueno... piensa que por ahí con eso se va a evitar muchas cosas, ¿viste? Dentro de todo, lo tomaron bien con los que hablamos.
Recorriendo el barrio, nos encontramos con una vecina que hace 27 años vive en el lugar.
Soy Inés, estamos acá en Villa Argüello, en calle 9, con la obra, ahí está, tan esperada de la red cloacal. Bueno, creo que va a ser para mejor, lo esperamos de hace muchos años. O sea, yo estoy acá hace más o menos 27 años. Y es una lucha que se esperó esto, sí.
La vecina nos contó cómo va a cambiar el lugar con esta obra tan esperada por los habitantes.
El pozo, ¿no? Se llama un camión. Aparte, esto también implica que teníamos todo el desagüe hacia la calle. Eso es una contaminación constante. Es una lucha, teníamos que entrar los vecinos, correr, limpiar, cuando llueve, esto se inunda y por lo tanto también es mucha contaminación. O sea, yo creo que es una obra muy esperada y que nos va a venir bien a todos, o sea, a todo el barrio.
Inés también habló de cómo sus vecinos tomaron la obra.
Estamos iguales, o sea, muy, muy agradecidos, muy, muy, muy contentos y ver esta obra que he esperado. Yo creo que no habrá un vecino que diga que no esté de acuerdo o contento o felices con esto. Estamos hablando de los chicos, de contaminación, de muchas cosas. Esto es lo mejor. Una cosa, una obra muy esperada. O sea, ya creo que con esto tenemos que estar mucho más agradecidos porque es algo, para mí, esencial. Entonces yo creo que contar con esto... Es lo mejor. O sea, no se puede calificar de decir no, es lo mejor. Estoy agradecida a esta obra, a la gente que son responsables a esto, ¿no? Municipio, todo. Muy agradecida sobre eso. Porque
pienso yo que es una obra de mucho costo.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
Se llevó adelante una nueva jornada solidaria Brian Toledo, en este caso en el Club Claypole del partido de Almirante Brown.
Este programa que llevamos adelante junto a la Subsecretaría de Deportes de la provincia permite que distintos clubes e instituciones mejoren la infraestructura edilicia de sus espacios para que la comunidad pueda contar con un lugar de calidad para el desarrollo de distintas prácticas.
La iniciativa, además, brinda puestos de trabajo para los vecinos y vecinas que forman parte de la cooperativa de trabajo encargada de realizar las tareas.
Fuimos hasta la institución y charlamos con el presidente Javier Gómez y con Víctor Icardo, trabajador de la cooperativa.
Porque es más inclusión, son más chicos adentro de un espacio deportivo. Así que nada, contentos por esto, contentos por la jornada y bueno, espero que los chicos cuando vuelvan de sus vacaciones lo puedan disfrutar y que esté acorde a los espacios deportivos que ellos se merecen.
Javier Gómez agradeció a los actores que intervienen en la jornada.
Y bueno, nos encontramos acá todos juntos en comunidad, en una jornada solidaria, la jornada tan famosa Brian Toledo, acá en el Estadio Rodolfo Capocasa. Y bueno, como ustedes pueden ver, atrás mío, los muchachos laburando, pintando nuestro playón multideportes que obviamente se realizó gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a los organismos que hoy están aquí, como la gente de Lopizu, como el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el municipio de Almirante Brown, los hinchas, socios del club que están colaborando también con esta jornada. La verdad que estamos todos muy felices, muy contentos.
Javier nos contó el uso que le dan al playón deportivo del club.
Nada, este playón es un playón multideportes, se juegan diferentes tipos de deportes, ya sea handball, volei, bueno, casualmente estamos marcando hoy la cancha de volei, básquet, baby fútbol, bueno, hoy se integrará con la pintura que están haciendo atrás el futsal competitivo, así que es una alegría también muy importante y muy linda para nosotros, porque es más inclusión, son más chicos adentro de un espacio deportivo. Así que nada, contentos por esto, contentos por la jornada y bueno, espero que los chicos cuando vuelvan de sus vacaciones lo puedan disfrutar y que esté acorde a los espacios deportivos que ellos se merecen.
Víctor Icardo, trabajador de la cooperativa Unión Vecinal El Bajo Kilómetro 38, nos narró las tareas realizadas en la institución deportiva.
Bueno, nosotros por parte de la COPE estamos marcamos los playones desde cero y pintándolos y demarcando una cancha de vóley también y una de papi fútbol. Y después por afuera estaban desmalezando la parte donde las vías del tren, de acá detrás de la cancha de Claypole. Bueno, estamos con la cooperativa y lo bueno de la cooperativa es que le da trabajo a gente del barrio, a gente que tiene ganas de colaborar con su club, que eso es lo bueno, lo genuino es que la mayoría de los chicos que están acá son parte del club, de Claypole. Y lo bueno también es que siempre la cooperativa tiene un trabajo y que lo saca a los pibes de la calle. Agradecemos eso de tener un trabajo.
¿Qué pasa en el barrio? Un programa donde los protagonistas son los vecinos y las vecinas.
¿Sabías que finalizamos con la construcción de 110 cuadras de asfalto en Escobar?
Esta obra se ejecutó en los barrios Parque Norte, Estón, San Luis, Villa Marconi, Villa Burdet, Primero de Julio, El Placer, Saavedra, El Abrojo, El Ruso, El Matadero, Los Variadores, Amancay, Nuevo Amancay y El Gaucho.
Además de la pavimentación, se realizó la finalización de cordones, colocación de caños, ejecución de cámaras de inspección y sumideros y la readecuación del sistema hidráulico existente para mejorar la circulación, acceso y conectividad.
Melina Sánchez, vecina del barrio Amancay, nos contó sobre la importancia de los trabajos ejecutados.
Buena la opción del asfalto con el tema de los chicos de la escuela que pasan. Hay mucha gente, bueno, hoy en día los camiones. Así que nada, para nosotros también los vecinos. Buenísimo todo esto lo del asfalto.
Mariela, vecina del barrio Parque Norte, fue otra de las habitantes que nos explicó cómo era antes del asfalto y cómo se organizaron para lograr esa importante mejora.
Y la verdad que era intransitable la calle de barro. Después se fue mejorando a medida que fue pasando los años y bueno, y ahora gracias a Dios hicieron el asfalto. Y estamos agradecidos. Como todo, llegó un proceso, pero estamos contentos. Sí, habíamos pedido una reunión con el intendente que vino en su momento, Ariel, y también en la municipalidad cuando estaba antes en la Cambalín, antes que eran las UGC, creo que son. Bueno, antes íbamos siempre. Yo iba con mi hijo chiquito, lo reclamaba y le decía que por favor mejoren la calle. Y así, ya que fue pasando los tiempos, se fue mejorando.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook, opisu.pba. En Twitter y en YouTube, opisu.pba.
Hemos llegado al final de este nuevo programa de ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas las personas que fueron parte de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Radio Provincia AM1270 o también pueden escucharnos a través de las distintas plataformas de la radio.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook, opisu.pba. En Twitter y en YouTube, opisu.pba.
Carlos Gardel, el zorzal criollo. El morocho del abasto, Carlitos. El mago, el rey del tango. El mudo, el troema. Las mejores historias del que cada día canta mejor. Historias con tango.
En el año 1936, durante la intendencia de Mariano de Bedia y Mitre, se inauguró el obelisco, obra del arquitecto Alberto Previs, que con sus casi 70 metros de altura ocupa el lugar del solar de la antigua iglesia de San Nicolás de Bari y en cuya torre flameó por primera vez la bandera argentina un 23 de agosto de 1812. ¿El motivo? No era para menos. Se llevaba a cabo la misa de Acción de Gracias que se celebraba ante el fracaso de la conjuración de Álzaga. La iglesia de San Nicolás, entonces, fue trasladada a la avenida Santa Fe. También en 1936 se inauguraba la avenida 9 de Julio que, en dirección al río, terminaba en la calle Tucumán. Carlos Gardel no alcanzó a ver el obelisco ni las nuevas avenidas, pero quiso grabar estos versos, donde los poetas contaban la idolatría que los habitantes sentían cantando a la gran ciudad con su nombre propio.
Buenos Aires, la reina del Plata. Buenos Aires, mi tierra querida. Escucha mi canción, que con ella va mi vida.
Este tango, con letra de Manuel Romero, surge en un sainete del mismo autor titulado En el fango de París. La música fue compuesta por Manuel Jovés y al tango lo estrenó el actor Carlos Morganti. Todo esto sucedió un 22 de febrero de 1923.
Al compás rezongón de los fuelles, un bacán asumina la embrolla y el llorar del violín va pintando el alma criolla.
Pero la belleza poética de Manuel Romero se extiende al espíritu mismo del tango, cuando describe con crudeza el duro contraste de noches de cabaret y abundancia con la miseria de la vida diaria.
Y a la salida de la milonga llora una nena pidiendo pan. Por algo es que en el Gotán siempre solloza una pena.
El 20 de marzo de 1930, Carlos Gardel grabó para el sello Odeón Buenos Aires, la Reina del Plata, cuya letra incluye el compromiso antes morir que olvidarte. 6 años después, el sábado 23 de mayo de 1936, se inauguró festivamente el obelisco y los porteños advirtieron que contaban con un nuevo símbolo que reemplazaba la pequeña pirámide maya de los primeros años de vida independiente. El compromiso del Zorzal había quedado escrito y no pudo ver el obelisco.
Hasta nuestro próximo encuentro.
La reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. En mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche porteña va formando, dichas y llanto muy junto van, risas y besos, farras corridas, todo se olvida con el champán. Y a la salida de la milonga se oye una nena pidiendo pan. Por eso es que en el Gotán siempre solloza una pena. Al compás rezongón de los fuelles, un bacán asumido de embrolla, y el llorar del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte.
De Radio Provincia y sus tangueros a Carlos Gardel. Historias con tango. Guión y narración Alfredo Tangorra. Poética Lucio Rubinacci. Edición Nene Mazzucchelli. Historias con tango. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Hilda Fest 2026 en La Plata. La Hilda que conoces de las redes vuelve en vivo y sobre el escenario.
Carla Laneri presenta Hilda Fest 2026, una noche de humor, música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para festejar a pura risa. Hilda Fest 2026, domingo 13 de septiembre en el Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta en Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Cuentos de provincia. Relatos para acompañar tu viaje por los caminos bonaerenses.
Un recorrido sonoro por historias y leyendas que habitan la provincia de Buenos Aires.
Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Radio Provincia.
Una coproducción del Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires.
Cuento de Jorge Consiglio, El árbol que llora. Aquella vez, la primera que iba, vi un caballo partido al medio. Literal, un pedazo a la derecha de la ruta, el otro a la izquierda. Los ojos abiertos y vacíos, sin desesperación, sin miedo, vacíos. Después distinguí el megane hecho pedazos. Más tarde me enteré, todos muertos, dos tipos, el padre y un hijo joven. El caballo era de tiro. Se le escapó al dueño. Lo ató mal a un poste o no lo ató, quién sabe. Las tragedias son arbitrarias, quedan en la cabeza hasta que se vuelven anécdotas. Pero esas historias, aunque parezcan inofensivas, llevan encima la desgracia. O lo que es peor, los presagios que genera la desgracia. En esos años yo vendía productos farmacéuticos. Era un eslabón en una larga cadena. Había aprendido palabras que me prestigiaban y sabía cómo usarlas. Sabía también que la empresa tenía la ansiedad en alta estima. Yo la exageraba o la fingía según la ocasión. Como a la mayoría, el cinismo me servía para sobrevivir. En La Plata alquilaba una habitación en el Impala frente al Parque Bucetich. El lugar era despejado, de paredes altas, y tenía todo lo necesario: comedor, buenos colchones y un baldío cerca. Me gustaba ver cómo se agitaban los yuyos. Rufino, el encargado, era un hombre de 50 años siempre dispuesto a hablar. En cambio, Celia, la cocinera, gruesa y pelirroja, no articulaba palabra. Preparaba milanesas, pastas rellenas y cada tanto una excelente carne a la cacerola. En los viajes se conoce gente, dice el refrán. Nada más cierto. El amigo que me hice era joven, carangosta, nariz recta, ojos firmes en el enfoque, en síntesis, un hombre satisfecho con las demandas del mundo. Un jueves coincidimos en el hall del hotel. Llovía fuerte y cancelamos actividades. Rufino sirvió café en tazas grandes. Después circuló una extraordinaria pastafrola. Alguien nos facilitó barajas españolas. Armamos un truco que se extendió la tarde entera. Un gato gris cobijado bajo un armario me clavó su mirada compañera. Esa noche comimos con mi nuevo amigo. Su profesión, ingeniero civil. Lo volvía útil para el gobierno de la provincia. Resolvía cálculos, diseñaba gráficos, estimaba el potencial productivo de vastas zonas, rurales y no, pobladas y no. Igual que el mío, su empleo era itinerante, se llamaba Máximo Stoessel de apellido. Explicó, con una sonrisa que parecía decirlo todo, que su origen era alemán y que en ese idioma la palabra Stoessel significa piso. Pasaron los meses, la vida laboral tiende al orden. Por esta razón mis encuentros con Stoessel se hicieron frecuentes. No diré habituales, porque la rutina adormece y la amistad implica hallazgos. El Impala era nuestra feliz encrucijada. Compartíamos más que nada las cenas, largas sobremesas de charla. Enlazamos recuerdos ajenos, la memoria es colectiva, con anécdotas personales que la imaginación iba disponiendo. Siempre la imaginación como un caballo desbocado, como un objeto en caída libre. La cocinera pelirroja, a esas horas, más aburrida que de costumbre, nos miraba de refilón, indiscreta hasta lo ilícito. Nosotros simulábamos indiferencia, nos concentrábamos en nuestra deriva, que irremediablemente desembocaba en temas insólitos. Además de la charla, compartíamos vino reserva y muy ocasionalmente uno tardupuy. Nos entregábamos a un festín discreto que, sin ser del todo conscientes, terminaba por justificarnos el día. Antes de las 12 nos despedíamos. Yo me retiraba a descansar, esto es el obediente a su juventud, salía a tomarse el último trago, decía él. Cosechaba relaciones pasajeras, a veces amorosas. Por la mañana, 7:30 en punto, apuraba el café y contaba lo vivido. No abundaba, la noche conservaba veladuras. Su cara se veía siempre lozana, de contornos definidos, los ojos transparentes, aptos para el día. Por pura formalidad me invitaba para la próxima vez. Yo simulaba entusiasmo, él simulaba creerme. Para este relato importa una noche. Era otoño, pero parecía invierno. Sí, invierno. Celia se dio por enterada y sirvió guiso. Como de costumbre disfrutamos a pleno, pero esta vez esto es el cosa rara. Abrevió la sobremesa. Le habían recomendado una tanguería en Los Hornos. Ahora quería aprender a bailar. No había nada en el mundo que le importara más. Intercambiamos un gesto cómplice con la cocinera. Era dable imaginar que con esa afición algo distinto comenzaría. Ni bien tuvo oportunidad, esto es, él dio cuenta de sus saberes. Bailar tango, dijo, era para inspirados. No se trataba de repetir pasos y figuras, sino de encontrar un estilo de caminar. La mayoría de las veces se desconoce el sentido de lo que cuenta el prójimo, pero en aquella circunstancia distinguí algo, una extraña exaltación que era nueva en mi amigo. Antes de despedirnos, él volvía al ruedo. Me confesó que había conocido una bailarina excelente. Le decían la mala. Su pelo lacio y largo le cubría la cara. Se movía con un halo de misterio. Las cosas cambian. De un día para otro me ampliaron la zona. Debía llegar a la costa. No ofrecí resistencia. Ver el mar era mi premio. La cuestión es que mis visitas a La Plata se espaciaron, ¿sí? Volví a los 3 meses de mi charla con Stoessel. Lo crucé en el desayuno con su taza humeante en la mano. Estaba más delgado e igual de activo. De todas formas, algo, cierto resquemor, le deslucía el ánimo. Me enteré de que seguía con la mala. La relación resultaba indispensable para él, pero después de cada cita se confirmaba como imposible. Así lo dijo. No pregunté por qué. Esto es él tampoco esclareció. Se había empeñado, no con dureza, sino con ausencia, en silenciar su desventura. En el siguiente encuentro, entrado el verano, mi amigo estaba inquieto. Llegué al Impala y lo vi en los sillones de la recepción, el celular en la oreja. Me saludó con un gesto y siguió con lo suyo. Tenía la camisa ajada. Más tarde detalló sus problemas de trabajo, como al pasar dijo que lo salvaba el tango. Le pregunté por la mujer, respondió con una sonrisa. Pide cosas costosas, aseguró. Me animé a indagar. Reclama pruebas de amor, dijo. Enseguida se corrigió. De integridad. Cree en supercherías. Yo le sigo la corriente. Esa fue la última vez que lo vi. Un aciago incidente que no viene al caso pausó mi vida. Retomé el control pasado un año y tuve la impresión, la siniestra impresión de que en mi ausencia todo se había precipitado. En La Plata, por ejemplo, me recibió Rufino, más viejo, más desconcertado. Luego del abrazo le pregunté por Stoessel. El encargado negó con un gesto, después de un largo silencio, dio su versión un tanto alucinada de los hechos. A continuación, la reproduzco con mis palabras. En La Plata hay una leyenda. En 1903, en el Paseo del Bosque, dentro de un rústico corral, un árbol alojó el espíritu de un militar, el teniente Eduardo Vasco, que se había suicidado junto a él. Aunque resulte inaudito, se asegura que el eucalipto en cuestión, un ejemplar frondoso y resistente, emitía llantos y desgarrados quejidos. En su momento, para alejar a los curiosos y expulsar la iniquidad, se lo podó al punto de la extinción. De hecho, durante décadas su existencia pasó inadvertida. Se erigía como un muñón que apenas asomaba de la tierra. La historia se convirtió en un mito que cada tanto se contaba cuando no se sabía de qué hablar. Pero como la oscuridad se embute y pervive, el árbol con los años renació. El mal anidó como una nuez en su savia y le dio impulso para crecer. La desventura del militar, su culpa por haber desafiado a Dios, se expresó ahora con un rabioso silencio, mil veces más pérfido, mil veces más insondable que los antiguos lamentos. Desde que este absceso infame anidó en el eucalipto, el árbol exigió sacrificios para nutrirse. Un grupo de iniciados, gente perversa que nunca falta, se encargó de la tarea. La Plata es una ciudad chica y los rumores no tardan en propagarse. Los oscurantistas, ocupados en sus magias, no se sabe bien por qué pusieron su interés en Stoessel. Sí, en Stoessel. Pero un destino, esto es bien sabido, lo determina la voluntad antes que el azar. En ese punto, cuando los dos pensamos en la mala, Rufino interrumpió la historia. Al cabo dijo que hacía poco había visto al ingeniero, así lo llamó, en Plaza Moreno. Ocupaba un banco frente a la fuente lateral, tenía el pelo reseco pegado al cráneo, la piel deslucida. Era otro en el mismo, o mejor, otro y el mismo, aseguró. Habló de los ojos de Stoessel, estaban vacíos, dijo, sin desesperación, sin miedo, y se detuvo a rumiar la idea. Fríos como una cosa, acertó por fin y porfió, vacíos. Entonces, en ese momento, recordé el caballo partido en dos, el que había visto en mi primer viaje a La Plata. Caí en la cuenta del absurdo de la escena. Sus consecuencias, sus vaticinios, se me hicieron claras las relaciones secretas que rigen el mundo. En otras palabras, entendí de una vez y para siempre que recién se repara en la oscuridad. Se percibe su extraordinaria fuerza, su desmesura, su auténtico exceso, cuando se incrusta en uno, o sea, cuando se la consigue entrever desde adentro. He leído el cuento de Jorge Consiglio, El árbol que llora.
Termina este episodio de Cuentos de Provincia.
Cuentos de Provincia. Un viaje para descubrir historias.
Para descubrir historias. Una coproducción entre el Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires para Radio Provincia. Estás en Provincia.
quédate acá.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. La cultura es la sonrisa. Y las palabras. Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
Todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí y que es sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos.
El que dice, y tal vez no sea necesario presentar, es Julio Florencio Cortázar, escritor, ensayista, militante, traductor y docente. Nace en Ixelles, distrito de Bruselas, en 1914. El día de su nacimiento coincide con el de la Primera Gran Guerra. El Imperio Germano inicia la ocupación de Bélgica y nacionaliza alemanes a todos los nacidos bajo su invasión. La neutralidad de Argentina le permite a los padres de Julio anotarlo como argentino. Intentando escapar del conflicto, parten a Suiza y luego a Barcelona, en donde aparecen los primeros recuerdos y las primeras fantasías de Julio. Los paseos diarios por el Parque Güell, frente a las obras de Gaudí, los mosaicos, las formas bestiales, los azulejos y los colores, inauguran su admiración por el arquitecto catalán y la fascinación por lo fantástico.
Yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio
real.
Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo.
A los 4 años, la familia puede volver a la Argentina. Julio habla sobre todo francés, del que le queda esa manera de pronunciar la R que nunca pudo quitarse. Apenas llegados, su padre se borra, dejando a la madre y 2 pibes en una debilidad económica que los perseguiría por años. Crece en Banfield, en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras. El paraíso. Pero en ese paraíso, él era Adán, privado de casi todo. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados y una madre que lo acompañaba boca arriba para mirar las formas de las nubes y crear historias fantásticas.
Ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares y al mismo tiempo era para un niño un paraíso.
Estudia en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta y en 1932 obtiene el título de maestro normal. Con un grupo de amigos intenta sin éxito viajar a Europa en un buque de carga. Entonces ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras. Aprueba el primer año, pero como en la casa no había un mango, abandona los estudios. Labura como maestro en el Colegio Nacional de Bolívar y luego lo hace en Chivilcoy, siempre en la provincia de Buenos Aires. La soledad y la sensación de habitar en un mundo esquemático y gris lo refugian en la lectura y la invención de cientos de cuentos y poemas que se volverán papeles perdidos para siempre. Publica, sí, en 1938,
Presencia,
pero con un seudónimo, Julio Denis.
El cuento lo he visto siempre
como una esfera. Es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. En cambio, la novela la veo como un árbol. Si tienes un tronco del cual salen ramas, o sea que se puede bifurcar, la rama a su vez se divide en subramas. O sea que el cuento es un orden cerrado para mí y la novela es realmente el orden abierto.
Es invitado a la incipiente Universidad de Cuyo, en donde imparte cursos de literatura francesa. El clima de casi toda la intelectualidad argentina es hostil para con el naciente justicialismo. Cortázar no es la excepción. Participa en manifestaciones de oposición, toma de facultades y cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones, presenta su renuncia sin que nadie se la pida.
Nos quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas.
Regresa a Buenos Aires, comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro y en 1946 publica el cuento Casa Tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida, obviamente, por Jorge Luis Borges. El cuento se vuelve una genial metáfora gorila, al igual que Puertas del Cielo.
En ese cuento describo aquellos bailes populares del Palermo Palace. Es un cuento reaccionario, eso me lo han dicho muchos críticos con cierta razón, porque hago ahí una descripción de lo que se llamaban los cabecitas negras en esa época, que es, en el fondo, muy despectivo. Los califico así y hablo incluso de los monstruos. Ese cuento está hecho sin ningún cariño, sin ningún afecto. Es una actitud realmente de antiperonista blanco.
Colabora en varias revistas y publica un importante trabajo teórico, Teoría del Túnel. En 1948 obtiene el título de traductor público de inglés y francés. Lo hace en apenas 9 meses, cuando las personas normales necesitan 3 años. El esfuerzo le provoca síntomas neuróticos, uno de los cuales, la búsqueda de cucarachas en la comida, desaparece con la escritura de un cuento,
Circe,
que será incluido en su primer libro de cuentos, Bestiario, y luego llevada magistralmente al cine por Manuel Antín.
Vas a tener que perdonar mis continuas intromisiones en el campo de la imagen. Casi siempre trato de que coincida exactamente con lo que vos has hecho, pero otras veces tengo yo que inventar, por lo menos provisionalmente, una situación o una imagen, ¿no? Es el ruido del hielo en el vaso donde hay una respetable cantidad de ron añejo que traje de La Habana y me ayuda mucho a trabajar en Circe, la gran puta. Estos diálogos me están dando un trabajo de mil demonios, pero al mismo tiempo es una cosa fascinante.
En el año 51 obtiene una beca del gobierno francés y se autoexilia en París. Los años y la realidad latinoamericana le permitirán revisar sus posiciones políticas. Comienza a trabajar como traductor en la UNESCO. La situación económica no es muy holgada cuando Julio recibe el encargo de traducir la obra completa de Edgar Allan Poe. Únicamente un autor genial puede traducir con tal maestría los relatos de Poe. Produce una joya literaria y se compra su primer departamento. En el 59 publica
Las Armas Secretas,
que incluye el cuento largo El Perseguidor. La música de fondo es la de Charlie Parker y se vuelve todo un sesgo en la narrativa de Cortázar. Un problema de tipo existencial en donde el jazz es escenografía, lógica y ritmo literario.
Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender por qué lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amorous va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz.
Cortázar es un hombre dividido entre lo real y lo fantástico, la militancia y la literatura, Buenos Aires y París. América Latina parece despertar de la pesadilla imperial yanqui. En el 61, Cortázar realiza su primera visita a Cuba y la rebeldía se le mete entre las letras que juegan con cronopios y con famas.
Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias.
Y en 1963, mismo año en el que participa como jurado en el premio de Casa de las Américas en La Habana, aparece Rayuela. El jazz es el arte de permitir todas las imaginaciones, dice, y pone la literatura patas arriba, jugando con la improvisación, la genialidad y el apartarse de los cánones. El amor y el conflicto existencial entre La Maga y Horacio Oliveira, las crisis intelectuales, una novedosa red de referencias culturales y la invitación a la participación del lector como coautor de esa obra abierta, encontraron en el clima de efervescencia cultural un perfecto campo de desarrollo. Rayuela ha quedado así como uno de los emblemas impresionantes de la cultura latinoamericana.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
Viaja a Chile en 1970, invitado a la asunción del presidente Salvador Allende. Cada vez que puede visita su Argentina, una relación íntima y distante, apasionada y vista con anteojos europeos. En el 73, luego de una gira por varios países latinoamericanos, Cortázar regresa a la Argentina para asistir a la salida de
El libro de Manuel
y formar parte del jurado en un concurso literario organizado por el diario La Opinión, ese que marcó una época decisiva en la historia del periodismo argentino. Cámpora gana las elecciones. Julio tira charlas, camina calles, escucha y dice:
continúo siendo optimista y el optimismo no va a cambiar a lo largo de esta entrevista, a pesar de que cuando uno llega a la Argentina tiene naturalmente el eterno problema de los árboles que no dejan ver el bosque, porque hay una inevitable confusión, hay una multiplicación de procesos paralelos y contradictorios en el campo ideológico y en el campo político, que en mi caso por lo menos dificultan muchísimo una síntesis, y luego vuelvo a decir que yo no entiendo gran cosa de política, pero mi optimismo viene del pronunciamiento popular traducido en los porcentajes de las elecciones del 11 de marzo. Sí, yo creo que ese es un movimiento de base, una especie de sacudida desde el fondo hacia lo alto, que puede darnos una posibilidad que nos está dando, una posibilidad extraordinaria para salir del inmovilismo, del estancamiento de cuántos, 17 años.
En abril de 1974 participa en una reunión del Tribunal Russell, reunido en Roma, para examinar la situación política en América Latina, en particular las violaciones de los derechos humanos por parte de las dictaduras latinoamericanas. Realiza una visita clandestina a la aldea de Solentinamé, en Nicaragua. Su relación con la dignidad de los pueblos se vuelve inquebrantable. El prójimo, el otro, se vuelve en una entidad valiosa y convocante. A partir de allí, todo lo que publica termina siendo donación para la lucha de los pueblos latinoamericanos.
Las diapositivas que se proyectan en Apocalipsis de Solentiname reflejan esa nueva visión del mundo en la que yo fui entrando a partir de los años 60. Es decir, que ya no se trata de un problema exclusivamente personal de ese fotógrafo, sino que es un problema de tipo histórico que está abarcando el destino de todos los pueblos de América Latina. El fotógrafo lo sufre como una experiencia individual, desde luego. Todos vivimos individualmente los procesos históricos, pero al mismo tiempo con una conciencia muy aguda de que son procesos que lo trascienden y que abarcan ya al prójimo. Esa noción de prójimo de la que yo no tenía ninguna idea precisa antes de esa época.
incansable, referente indiscutido y apasionado por transformar, en 1983 viaja por última vez a Buenos Aires. Visita a su madre e intenta ir a la asunción del gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Algunos asesores entienden que Julio Cortázar es un personaje incómodo para una socialdemocracia tan esmirriada e ignoran su presencia. Pero es calurosamente recibido por el pueblo, que lo reconoce en las calles y ha tomado su creación como bandera.
Yo quiero creer y estoy dispuesto a colaborar con todas mis fuerzas en que salgamos adelante, porque pienso que esta es la oportunidad única que se les ofrece a los civiles para iniciar un verdadero proceso de democracia que no esté basado únicamente en palabras y en slogans, sino que responda a la verdad y a la realidad. Pero todos tenemos que poner el hombro. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia. Hay que hacerla la democracia y todavía estamos lejos.
El propósito de la literatura de Cortázar es cambiar la vida, iluminarla. Juega con el tiempo, con las cosas, con lo real y con lo fantástico. Julio nos regala magia, asombro, crudeza, vulnerabilidad y compromiso. Demasiado para un solo tipo. Su potencia lo ha colocado en ese extraño sitio de la referencialidad. A veces con amor, muchas con admiración y algunas con irónica banalización. Es bueno homenajearlo. El pueblo es abrazador de los buenos relatos.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar a finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda.
la puerta del salón, entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.